Bueno, pasaron 20 minutos desde las 11 de la mañana, vamos hasta las 12 con pan casero. Leíamos el otro día que la casa de don Ernesto Sábato, la mítica casa allí de Santos Lugares, bueno, convertida en museo, tiene la posibilidad de ser visitada. Hay horarios, están allí sus nietos a cargo de esto, así que vamos a presentarlo de esta manera.
Hacia el norte galopan los hombres que han jurado salvar la cabeza de su jefe. 170 hombres y una mujer. 70 leguas hasta la frontera. Muchos días de angustia con el cadáver de un hombre querido. Hasta que llega la noche helada. Los soldados vivaquean pendientes de los rumores del sur. El río Grande serpentea como mercurio brillante, testigo callado de luchas y matanzas. ¿Cuántas veces ha visto pasar hombres en guerra? Ejércitos del Inca, columnas de conquistadores, caballerías patriotas. Luego las noches silenciosas, en que vuelve a sentirse el murmullo del río, imponiéndose lenta pero seguramente sobre los sangrientos pero tan transitorios combates entre los hombres. En la noche se oye la voz de Damasita Boedo.
Bueno, allí estaba la voz tranquila y profunda de Ernesto Sábato con el romance de la muerte de Juan Lavalle, la obra que hizo con Falú, y la negra cantando allí Palomita del Valle. Vamos a conversar con Luciana Sábato, una de las encargadas, entiendo, de mostrar a la gente que vaya, luego diremos cómo fue ese lugar donde Ernesto Sábato creo que compuso prácticamente toda su obra, por lo menos la más famosa, la que más ha trascendido al mundo. Luciana, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo andamos?
Hermoso, el romance de la muerte de Lavalle, me encanta.
Bueno, para vos debe ser tan cotidiano haber sido en tu vida, ¿no? Compartir con este gran hombre toda la obra, no solamente el romance, sino libros, charlas, mil cosas.
En realidad, bueno, era lo que más escuchaba de él.
¿Sí?
Porque siempre me llevaba al teatro o en las barrancas de San Isidro. Así que, bueno, es una vivencia muy, muy fuerte, la del romance.
Con tu abuelo eras medio salvando las distancias, pero viste que se da esto de ser compinche de un abuelo con tantos años de diferencia con los nietos.
Sí. Bueno, me llevaba a tomar café express cuando tenía 5 años, muy chiquita, y me llevaba a Cabildo de Juramento, no sé si te acordás, la galería Recamier.
Sí, hombre.
Y Churba. Que bajaba, que había una calicita.
Claro, ahí en Churba había un... Sí, claro, perfectamente.
Bueno, y nos sentábamos después sobre Cabildo, había un bar y en la barra, y que era lo lindo, ¿no? Sentarse en la barra y pedía 2 express.
¡Qué grande! Para una niña de 5 años.
No sabés lo importante que me sentía.
Y claro, era bebida de grandes.
Sí.
Sí, Luciana, esa casa maravillosa, que bueno, como tanta gente la visité por charlar con tu abuelo, hacer una nota, y bueno, y él se iba poniendo tranquilo y confiado y te mostraba cosas. Yo la recuerdo como una casa maravillosamente agreste, con todo. Y se ve, y miraba del otro lado, hacia la otra calle, como una casa que estaba en construcción. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Cómo está ahora?
Bueno, está muy consolidado. Está el club enfrente, y en la esquina han hecho como unas casitas que las van terminando de a poco, gente de pocos recursos, pero bueno, ahora están terminándolas. Y al lado hay otra casa muy grande, muy señorial, y bueno, y la casa de mi abuelo que está tal cual.
Pero yo me acuerdo que yo entré por la casa de tu abuelo, pero se veía el jardín y del otro lado estaban construyendo en la propio terreno de ustedes hacia la otra calle algo.
Esa es mi casa.
Ah, pero no estaba terminada todavía.
No, no. Ahí estuvo viviendo un tiempo largo un escultor, Huira.
Ajá.
Y después en el 84, creo que del 84 hasta el 92, ponele. Y ahí en el 92 me pidió que se vaya y me dijo, hacete la casa.
Claro, ah, claro. Yo fui y estaba comenzando esa obra.
Decime. Tenía 22 años yo, imagínate, te dan una casa y te dicen, hacete la casa.
Claro, bueno, típico de tu abuelo. Decime, ¿y el museo qué? ¿En los mismos lugares, con las mismas bibliotecas, con los mismos espacios ahí, allí está el museo?
Sí, tendrías que venir a hacer la visita y darte cuenta que está igual.
Está igual. ¿Y qué? Sí. Y por ejemplo, vos me recibís a las 3 de la tarde del
sí,
sábado. Y
que, sábados.
Y me vas llevando ambiente por ambiente, vas contando.
Claro, voy como relatando un poco la vida de mi abuelo. En cada ambiente voy contando una parte de la vida de él. Y es como que te voy llevando por las etapas de él. Porque primero lo recibo en la biblioteca, hablo un poco de la parte de su vida como físico. Después paso al jardín de Matilde, que vos te debes acordar, que
sí,
se queda a mi casa después.
Sí, sí, claro.
Es y que de ahí vamos al estudio de donde él escribe, y después al estudio de pintura.
Bueno, el estudio, de la pintura, el estudio de la pintura fue una sensación para cualquiera que haya ido, no estar con el autor de esos, de esa pintura tan inquietante.
Sí. Es muy expresivo, es surrealista, expresivo. Yo siempre digo que me hace acordar del informe sobre ciegos.
Claro.
Como esa cosa sí, sí, tan surrealista, ¿no? Tan profunda.
A mí me hace acordar a Munch.
Bueno, le decías eso y te sacaba un bancazo.
No, bueno, no, pero nunca digo eso a ningún, ni a ninguno le digo escribir parecido a Sábato, pero había ahí corrientes de pintura que tienen parentescos.
Sí, obvio que sí, pero a él le poníamos nervioso cuando le decían algo.
No, si yo ya, mirá, lo percibí, no quería que me echaran tan temprano, no, pero los colores son muy diferentes.
Sí, no, bueno. Igual, bueno, él nunca fue un taller, no tenía maestro, pero él tenía como sus líneas así de, miraba libros, imágenes. Bueno, yo soy profesora en la facultad y a los alumnos les digo que hagan eso, así que tampoco es.
Claro. Decime, Luciana, nunca se habla, o por lo menos yo no he estado cerca del Sábato físico. ¿Cuánto trabajó y en dónde?
Bueno, él se recibió muy joven, 26 años, hizo el doctorado de física. Y había 8 físicos en el país. Y ahí justo ahí lo elige, le otorga una beca y lo manda a trabajar al laboratorio de Madame Curie. Ahí trabaja poco tiempo, porque enseguida empieza la Segunda Guerra Mundial. Y lo trasladan al MIT, donde es alumno de Einstein, y también refuta una teoría sobre la teoría de la relatividad. Y quedan registros de él en Estados Unidos, en varias universidades, de su intervención sobre esas teorías.
¡Uy, Dios!
Y después vuelve y empieza a dar clases y hace investigaciones acá en la Argentina durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Así que hasta el 43 más o menos trabajó de...
¿Y qué pasó en él para dejar algo de ir de la física, si bien los científicos tienen esta cosa del arte o de la pintura, literatura, música? ¿Qué fue el quiebre para ir así a la literatura para siempre?
La bomba atómica.
Ah, mira.
Una cosa de... Uno lo lee, Uno y el Universo, Hombres, claro, y Engranajes.
Sus primeros libros.
Y ahí te das cuenta porque dejó todo.
Claro, yo no leí esos dos libros liminares de él, claro. O sea que él dijo, yo no quiero ser parte de la gente que inventa estas cosas.
Claro. En realidad, él no quería que la humanidad llegue a esas cosas. Lo que para mí nunca se hubiera imaginado, o creo que sí se imaginaba, que lo que le iba a ser algo devastador para la humanidad es una pandemia como la que estamos viviendo ahora. Claro. Pero lo que la ciencia iba llevando no le gustaba nada, entonces se pone totalmente en contra.
Claro,
es más,
claro,
algunas investigaciones ni siquiera la firmó después, ponía un seudónimo, o escritos o críticas que hacía. No querían que lo relacionen con la ciencia. En esas cosas mi abuelo era muy categórico.
Yo te diría que era, por los que de afuera, ¿no? Familia, categórico, te diría que en todo.
Sí.
Decime, Luciana.
Igual tenía 33 años cuando dejó la ciencia.
Mirá qué joven y qué brillante.
Sí.
Luciana, el cuento dice que el cineasta que hizo construir la casa reservó un tiempo el sótano. ¿Esto fue así?
Claro.
¿Y cómo es el sótano? ¿Qué tenía en el sótano?
El sótano es un departamento, un living, un dormitorio y un baño grande. Yo creo que más grande que cualquier departamento de dos ambientes, de un ambiente de acá. Pero el Federico Valle vivió 15 años ahí abajo.
Ah, ¿vivió abajo?
Vivía ahí, sí.
¿Con una entrada independiente?
Claro, tenía una escalera y, bueno, su departamentito. Después mis abuelos lo usaron. Bastante tiempo, cuando hacía mucho calor, bajaban y dormían ahí. O sea, lo tenían como ambiente, como si fuera un departamento.
¿Y vos recordás eso de chica?
Sí.
¿Y no te daba de película de miedo?
Lo teníamos muy asimilado como lugar de la casa, porque jugábamos a la maestra, era como un lugar que lo usábamos. Que a mí me encantaba estar ahí porque guardaban cosas que no usaban, entonces investigaban. Pero sí, estás a la noche ahí, te pones la mano y no la ves. Es bastante tétrico.
Para los vecinos, mis padres vivían relativamente cerca, yo creo que Sábato era un vecino más popular y famoso, pero no era Sábato como era Sábato para la Academia de las Letras.
No, era un vecino que defendió la estación tantos lugares cuando la quisieron sacar. Fue el primero con todos los ferroviarios en la marcha en contra de que saquen la estación, de que le saquen los puestos de trabajo. O sea, defendía el barrio.
Claro, claro, sí. Y aparte el club, contá que es un club social de barrio.
Sí, sí. Ahí, por ejemplo, mi tío Jorge era socio, jugaba al ajedrez, mi papá también, al básquet, al pool, al billar.
Al billar, sí. Sí, tu abuelo contaba el tema de él y el fútbol, que me causó mucha gracia eso también.
Ah, bueno, eso es su época de estudiantes.
Sí.
Como estudiantes de La Plata.
Sí, sí, defensor y la cabeza y todo, lo del hueso, todo.
Que tenía abierto la cabeza.
Sí, 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 para... sí. Y te digo que ya casi me muero de risa cuando contaba cómo antes de ir a un hotel averiguaba el tema de la piecera de la cama, casi me muero.
No, Yo he estado presente.
¿Es verdad eso?
Cuando le pedían que cambie la cama.
Sí.
Entonces los del hotel se volvían locos buscando una cama sin la piecera.
Sí, sí, y le digo, ¿pero por qué? No, porque
si, ¿cómo, los pies ahí,
yo tengo que llegar hasta ahí y poner en ángulo recto los pies hacia abajo?
Claro.
No, qué gracioso.
Pero tengo que, yo lo entiendo ahora, ¿eh?
Sí, sí, pero
cuando duermo, pero
cuando te lo cuento un señor de ese talento y con cara tan seria, no sé si es maravilloso.
Sí. Y bueno, tenía sus cosas.
Sí, tenía sus cosas. Bueno, escúchame, Luciana, ¿cómo hay que hacer para estar contigo o con tu hermano en los sábados?
Bueno, nos mandan un mensaje a nuestro teléfono, que está en la página de Google Maps, en el Facebook y en el Instagram. Si querés, te lo paso.
Sí, sí, pasalo.
156-167-7626.
Mira, y ahí 156-167-7626. Y ahí te mandan un WhatsApp y te bueno,
claro.
Y ellas se...
Yo lo que hago es armar grupos de mínimo 4 personas. Mm. Máximo de 8, que es lo que se puede por todos estos protocolos de COVID, y hacemos la recorrida el sábado a las 15 horas. Y hay un bono contribución, lamentablemente tengo que pedir un...
Y no, pero sí, hay que mantener eso. Escúchame, sí. Luciana, ¿es 2 por sábado?
Es los sábados nada más.
¿Uno solo o 2?
Y después mi hermano... El tema es que no sé, mi hermano cambió de horario.
Ah, bueno.
No sé si es a las 14 o a las 16:30.
Bueno, pero hablando ahí se enteran.
Sí, sí, me mandan un mensaje y yo lo contesto todo. Así que,
bueno, sí. Luciana, gran placer de alguna manera estar cerca de tu abuelo.
Sí. Bueno, y te espero un día en la casa.
Sí, me va a encantar porque además me quedó tan grabado todo lo que fue contando con esa voz pausada, sus libros, y aparte no sé si la gente sabía que continuamente tenía pedidos de entrevistas de las televisiones o de cosas del ambiente de la literatura de todo el mundo.
Sí.
De todo el mundo.
Todo el tiempo.
Gracias.
Bueno, cuando estaba todo abierto, que se podía transitar normalmente, venía gente de afuera todos los sábados. Era más los extranjeros que la gente que vivía acá.
Claro. Luciana, un cariño muy grande. Muchas gracias por esto, ¿eh?
Bueno, te espero un día, ¿eh?
Dale, bueno.
Así hacemos la visita juntos.
Dale, Luciana Sábato, ¿eh? La nieta de don Ernesto Sábato. Allí se puede ir 2 veces seguramente cada sábado a visitar la casa, que está igual hecha museo.
Ahí marcha hacia la muerte el general Juan Galo de Lavalle. Parece el harapiento fantasma de aquel Lavalle de la Independencia. ¿Cuántos años han pasado? A Pedernera ahora todo le parece un sueño. Al menos en aquel tiempo sabían bien por lo que combatían. Combatían por la libertad de la patria grande. Aquella misma quebrada oyó los ecos de canciones heroicas bajo los pliegues de una sola bandera.
Estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.